Salve o ese personal. Puede ser la ordeña de camellos o la llegada del hombre a Júpiter. Aquí nos metemos en todo lo que no nos importa y hablamos de lo que sea, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos diciendo. Este espacio termodinámico y profiláctico sobrevive a base de tomar café turco y comer galletas. Sin muchas expectativas y sin mucho éxito, pero con toda la actitud.
Porque eso cuenta, y cuenta mucho, ¿no?
Este es el podcast oficial del Real Ministerio de Asuntos sin Importancia de Cameltown.
De las arenas del desierto para el mundo y colonias aledañas, bienvenidos.
Hold my abdomen.
Gracias, muchas gracias ese personal, gracias. Como dicen en Asterix y Obelix, todo lo bueno se acaba enseguida. Y este es el capítulo final de la segunda temporada de la serie La Destilería. Aquí nos vamos a meter en el difícil y escabroso terreno del federalismo, que puede ser una solución muy buena como para que realmente el desarrollo y el futuro de México sean sustentables y sean para todos. Pero bueno, se requiere involucrarse y hacerse responsable y entrarle con muchas gónadas, digamos. Y bueno, eso desafortunadamente no es como lo más común. Así que bueno, Gonzalo Monroy y Bernardo Ox, vamos a desmenuzar este asunto tanto como sea posible y a ver en qué resulta. Muchísimas gracias por andar por aquí. Vámonos tendidos y nos vemos en un momento, sí.
Ese personal, ya vinimos. Ya no sé en qué capítulo vamos, pero luego, ¿no? Federalismo, y este es un tema bien escabroso porque tiene que ver con muchas cosas, incluyendo responsabilidades, incluyendo seguridad energética. Ahí viene el gato a saludar, ustedes disculparán. Micho, no empieces. Y finalmente, el federalismo puede ser una gran solución si se hace bien.
Claro.
¿No? Porque si hablamos de federalismo en términos de coordinación, está muy bien, pero posiblemente no estemos yendo al fondo del problema.
Nos estamos quedando en la orillita del problema.
Y estaríamos cometiendo el error de repetir las burradas de la exsecretaria Rocío Nale. Sí lo dije, secretaria, exsecretaria. Y si le molesta, honestamente, nada.
De modo.
Federalismo.
Pero fíjate, vale la pena hablar, incluso antes de que expliquemos las diferencias del federalismo, un verdadero federalismo energético, hablar justamente de la centralidad, de la centralización que tenemos en el sector energético. Tú necesitas poner una planta en San Luis Río Colorado o poner una en Puebla y tienes que ir a una instancia del gobierno federal a irle a pedir chichi.
Literalmente, tienes que ir a decirle, señor gobierno, póngasela del Puebla.
Alguien ponga una planta, o alguien vaya y ponga una planta a través de una subasta, otro fenómeno, otro mecanismo federal, para que le pida a otro organismo federal, el SENACE, el operador del sistema, para ver si me puede interconectar, para ver si yo puedo bajar alguna inversión. Y esto, por desgracia, eso no es un invento. Esto es lo que se le está tratando de dar la vuelta. Cuando platicamos en el episodio anterior de Manuel Bartlett utilizando, o literalmente volviendo un arma, weaponization, la electricidad, es exactamente lo que pasó.
Sí.
Y tú ahorita lo mencionabas, creo que con una prosa bastante elegante que haría sonrojar a García Márquez. Repítelo, por favor.
Es que ya no me acuerdo cómo lo dije, pero a ver, el problema aquí está en que si una sola entidad controla la energía del país, en el momento en que el gobernador de tal estado me caiga gordo, les corto la luz. Porque no nada más tengo la generación, tengo la distribución y tengo la transmisión.
Que fue, si lo piensas, lo que pasó en el momento que se cierran las interconexiones de plantas renovables, pero como me cae muy bien el gobernador Durazo de Sonora, pues voy y a él le pongo una planta solar que no se requería. Pero le estoy dando ahí a él todas estas inversiones y todas estas adecuaciones.
Continúa. Voy aquí a solucionar un problema.
Potencial.
A ver.
Una cosa bien interesante de esto tiene que ver con que podamos descentralizar la energía en términos de que cada estado, cada entidad federativa pueda ser responsable de su ejecución de sus recursos energéticos.
Perdón, es personal, fui a quitar al gato que por poco nos tira la cámara, sí. Micho, estate bien, estate quieto.
Y en ese punto es bien interesante, Bernardo, porque aquí lo que estamos hablando es que alguien en Baja California Norte, en Mexicali, San Luis Río Colorado, puede decir, ¿saben qué? Como lo intentó hacer el gobernador Bonilla hace algunos años, sí, de que yo necesito energía. Si CFE o viene un privado a dármela, yo lo que voy a hacer es comprar la energía. Ustedes encárguense de la infraestructura, ustedes encárguense de todo esto, incluso hasta si quieren hacerlo solar, eólica, nuclear, como sea el caso. Mi gente necesita energía, necesita tener las luces prendidas, porque producto del cambio climático necesitamos tener los aires acondicionados prendidos para que la gente no se me muera. ¿Qué ocurre? Pues CFE literalmente le dio atole con el dedo y hasta habló en algún momento de poner una planta nuclear en un sitio que por desgracia es el origen de la falla de San Andrés. Obviamente ese proyecto no fue para ninguna parte, pero ahí está una de las semillitas. Si de pronto pensamos en un Tamaulipas, que lo tiene todo, tiene una parte solar, tiene una parte eólica, tiene petróleo, tiene gas, tiene industria,
tiene mar,
podrían ellos decir, ¿saben qué? Yo quiero hacer mi propia ronda petrolera, quiero hacer mi propia subasta eléctrica. Y si de pronto un estado vecino, San Luis Potosí, por decir alguno, yo quiero ser la California de México y yo no voy a desarrollar ninguna cosa, yo voy a proteger mis áreas naturales, pero necesitan tener las prendidas. Tamaulipas le podría vender la electricidad. Sí. O si fuera necesario, Tamaulipas agarre y se lo vende a Texas. Obviamente, toda esta parte, hace ratito que hablábamos de Tamaulipas, cuando hablábamos del Permian, México tiene su propio Permian por sus condiciones geológicas, que es la cuenca de Tampico-Misantla. Uh-huh. Ahí tenemos una cuenca que podría asimilar los 6 millones que está produciendo Permian y la tenemos ahí hundida.
Claro, es un problema, supongo, técnico-tecnológico.
Y de regulación.
Obviamente. De regulación y muy posiblemente de voluntades.
Totalmente.
No, porque bueno, todo hay que decirlo, si todo fuera como emitir regulación y echar las cosas a andar, pues estaría muy bien.
Es muy fácil.
Pero no es el caso. Y todos sabemos que no es el caso, para que no seamos güeyes, ¿no?
Pero fíjate, incluso expandiendo un poquito más sobre esta parte que sería el federalismo energético, el verdadero federalismo energético. Ese fue el Micho que nos anda aquí haciendo compañía. Aquí de lo que estaríamos hablando, por ejemplo, es que si un estado, vamos a pensar Durango, que no tiene como tal hidrocarburos, pero tampoco tiene industria pesada significativa, pues ellos podrían agarrar y poner plantas solares. Y ahorita tú sacabas unos números muy rápidos.
Sí, a ver, 950 megawatts alterna, ya, uh-huh. Ya, ¿no? Son 22 kilómetros cuadrados. Es mucho terreno, pero considerando el tamaño de Durango, ¿no? Pues no es tanto. Y hay esa posibilidad y ese potencial solar en México. Ustedes saben que yo vivo en los Emiratos Árabes Unidos. Y los Emiratos Árabes Unidos están en la misma latitud que México, ¿no? Y el potencial solar es prácticamente el mismo. En algunos puntos de México es mejor.
Es
de,
correcto.
¿No?
Durango es uno de esos puntos.
Está el desierto de Sonora, está la mitad de Chihuahua. Todo el centro del país tiene un potencial solar bárbaro. Está del otro lado, está Oaxaca y todo el corredor. Todo el corredor del Istmo que tiene es un turbocargador. O sea, el viento ahí está sensacional.
Ahí es donde, de nuevo, la orografía crea un túnel de viento natural.
Es un
Muy pocos lugares en el mundo.
Muy pocos lugares en el mundo que tienen ese turbocargador natural. Y todo esto lo que significa es que los estados pueden o podrían.
Podrían.
Definir su propia matriz energética respondiendo a un mix emitido por el Estado.
Exactamente.
Por el gobierno, quiere decir, el Estado federal.
Exacto.
Entonces, sí tiene que ver con coordinación, por supuesto. Porque, claro, los Estados tienen que venir y decirte, oiga, mire, yo necesito 8,000 megawatts. Muy bien. ¿Y usted qué recursos tiene? Porque, claro, lo que acaba sucediendo hoy, ¿no? Que está mal que el gobierno federal pretenda controlar las cosas, pero también está mal que los gobernadores de los estados, que cuando tienen un problema, no, pues es que el gobierno federal no me da.
Como ha ocurrido en muchos estados.
Como ha ocurrido en muchos casos.
Donde de pronto
gobierna quien gobierna, ¿eh?
Es que hay apagones porque CFE no hizo. Oiga, pero usted tiene ahí, por ejemplo, en la península de Yucatán, usted tiene todo para poner eólico y solar. ¿Y por qué no lo ha hecho? Es que la federación...
Claro, entonces también el federalismo tiene que pasar, sí, por la coordinación, pero también por el accountability y la responsabilidad de cada estado de ver por sí mismo, sobre todo en un aspecto tan importante como la energía. Porque todo el mundo necesita tener la luz prendida, todo el mundo necesita el aire acondicionado en verano, no en todo el país, pero se necesita.
Y conforme, porque ahorita todavía estamos, ahorita en pleno marzo, estamos en una onda de calor, que cada día van a ser más frecuentes y más severas.
Sí, sí, sí. Si no más frecuentes, más severas.
Sí.
Entonces lo que pasa es que hay básicos que necesitan cubrir los estados que hoy no pueden cubrir porque el gobierno federal tiene el control de muchas cosas, ¿no? Pero que podrían cubrir sin ningún problema si a cada estado se le digamos, concede la potestad de decir... Órale, va.
¿Qué hay que abundar en esa parte, creo, Bernardo? Porque aquí estamos hablando de que, a ver, literalmente México para los mexicanos, pero también Sonora para los de sonorenses,
por supuesto.
Tamaulipas para los tamaulipecos, Durango para los duranguenses.
Sí, sí.
Y que pueden ser la gente que está ahí determinar cuál es el mejor uso de sus recursos naturales. Y aquí cabe justamente una verdadera democracia incluso más activa. Porque la gente puede decir, oye, hay un sector de la población que aquí no queremos fracking, no queremos esto, queremos mantenernos como un santuario. Cosa muy válida.
¿Legal?
Es totalmente legal.
Claro.
No puede venir la imposición de otra persona en otra parte del país a decir cuál va a ser el desarrollo de una población. No, a ver,
pero incluso es una cuestión de desarrollo económico.
Compartido, literalmente.
Por supuesto, porque el gobierno federal, en este caso, lo que tiene que hacer es emitir una serie de códigos que posiblemente ya estén emitidos también, uh-huh. O sea, estoy aquí. Emitir códigos, revisar y modificar
estándares
y lo que sea. Y los estados tienen que apegarse a eso, sí. Porque eso es lo que hay.
Que son los lineamientos generales.
Efectivamente. O sea, hay un mínimo y a partir de ese mínimo, de ese estándar, de ese código, el estado hace lo que le venga en gana. Porque necesitan luz y necesitan energía y lo que sea, pero además... Porque esa facultad del estado de generar su propia electricidad y mantenerla le da a los estados la oportunidad, además, de hacerse atractivos a la inversión. No necesariamente extranjera, inversión de otros estados, ¿por qué no?
Tú le estás pegando una cosa que es bien interesante, porque aquí rompemos lo que podría ser el paralelismo de la parte fiscal. Muchas veces hemos escuchado, y lo hemos escuchado de ambos lados, por ejemplo, a un Samuel García, senador, que quería ser en ese momento gobernador, me voy a salir del pacto fiscal porque Nuevo León paga más de la federación de lo que nos da. Ah, ok. Tenemos el otro lado del argumento. Oaxaca, yo no puedo poner una tasa fiscal porque mi población en general es muy pobre y no tengo recursos para mantenerme a mí mismo.
Exacto.
Yo necesito a la federación. Esto, lo que estamos hablando del federalismo energético, Bernardo, le puede dar la vuelta a todo eso. Porque aquí todos los estados tienen algo que aportar. Tenemos, por ejemplo, las hidroeléctricas allá en la parte de Chiapas. Tenemos el corredor precioso eólico en la parte de Oaxaca. En la parte de Guerrero podemos tener una parte de la hidroeléctrica, como era el proyecto de La Parota. En Michoacán tenemos playas, tenemos geotermia.
Claro, y ojo, porque estás metiéndote a un tema bien interesante. ¿Quién va a desarrollar esa infraestructura? Pues no la va a desarrollar el gobierno federal,
¿no?
El Estado la necesita, pues el Estado la desarrolla. Y entonces, claro, pacto fiscal, o sea, hay muchas cosas que modificar. Porque evidentemente no es como decir, bueno, mañana todos los estados producen su luz, bye. No,
no, no, no, no. No.
Hay una enorme cantidad de cosas que hay que modificar. El SENACE tiene que jugar un rol diferente.
De verdadera independencia.
Claro. De verdadera independencia, pero además de auténtico emisor de códigos y estándares.
Sí.
Posiblemente CFE tenga que jugar ahí sí del revisor y asegurador del compliance con estos códigos.
Sí.
La planeación energética de un estado tendría que pasar por el SENACE necesariamente, porque
para una armonización.
Efectivamente, o sea, el SENACE emite un estándar que evite que de pronto un estado diga, pues nosotros vamos a producir luz en 380. No, espérate, compadre, no. Aquí son 220 o 400, si te parece, y si no, te jodes.
Exacto.
Estoy hablando a lo bestia, porque luego no va a faltar el eléctrico que va a venir a mentarme la madre con justa razón.
Pero incluso en esa parte, y tú lo dices muy bien, aquí no es de que desaparece la federación.
No, no,
la federación tiene un rol que jugar.
En absoluto, la federación tiene que existir, pero la federación...
Como una rectoría, ¿verdad?
La federación es un árbitro.
Sí, exacto.
Y debe serlo.
No un jugador.
No, no, exacto.
Y ese es un punto importante, porque creo que aquí hay una lección... que hay que decirlo con todas sus letras, que nos da esta administración. Y sobre todo tenemos literalmente que pensar en cómo esto no se puede volver a repetir. Esta concentración, y lo vemos, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Constellation Brands, uh-huh, donde le cierran una planta y le dicen, ah, pero tienes agua en otro lugar. Y entonces, en lugar de que una empresa, un estado, pueda recibir inversión, pueda tener esto... queda sujeto a la voluntad de una sola persona, que no necesariamente tienen el mejor interés, lo que cada grupo tiene en su estado.
Sí, o no necesariamente tienen la información.
Exacto.
Porque esa es otra, ¿no? O sea...
Hay una simetría.
Necesariamente. Entonces, si tú tienes la facultad de producir tu propia energía, y esto, ojo, porque no lo vamos a tratar en este momento, ni en esta serie, pero esto podrías aplicarlo incluso a petróleo.
Sí.
Que ya es un asunto mucho más... ya, o sea, sí, olvídenlo, no vamos a pasar por ahí. Pero el punto aquí es que el Estado puede hacerse atractivo a la inversión, el Estado puede gestionar sus recursos, el Estado tiene la facultad de hacer para sí lo que considere mejor. Si quiere hacer cosas, entonces tiene un código y tiene una serie de estándares y normas que tiene que cumplir y entonces puede ponerse a hacer cosas.
Sí.
Esto requiere una coordinación milimétrica.
Totalmente.
Pero también requiere accountability, requiere responsabilidad, requiere involucrarse y meterse realmente en asegurar que el Estado tiene lo que necesita de acuerdo a los recursos con los que cuenta,
sí,
¿no? Y que puede producir cosas para sí mismo. Oye, hay un pacto fiscal y pues me tengo que poner la del Puebla con la lana que entre. Me parece muy bien.
Suena muy razonable.
Suena muy razonable.
Es una política de redistribución bastante buena.
Efectivamente, pero entonces hay que revisar el pacto fiscal.
Así es.
Hay que revisar posiblemente otras 157.208 cosas. Pero puede ser factible desde el momento en que le estás permitiendo al Estado que haga lo que mejor le convenga y al mismo tiempo estás dándote a ti, el gobierno federal... la facultad de asegurarte que los estados no están haciendo idiotas.
Y de nuevo, si lo hicieran, literalmente la gente local tiene la facultad de decir, oye, está pasando esto en tal lugar, en el estado vecino, ¿por qué no nos estamos poniendo las pilas? Y esto es importante para aterrizarlo en una cosa muy tangible. Estamos hablando de que los ingresos que hoy llegan se concentran en la federación y a veces se terminan dilapidando en cosas que no son en el beneficio tangible.
Efectivamente.
Esta vez se queda en los estados.
Exacto, se queda en los estados y entonces el estado puede hacer uso de esa ganancia.
Y dependiendo de sus ambiciones de cada una de las entidades federativas, pueden tener el desarrollo que ellos quieran al ritmo que ellos deseen.
Efectivamente. Tienes además algunos otros, digamos, beneficios asociados. Vamos a suponer que tienes 32 compañías estatales de generación de electricidad.
Por ejemplo.
Estoy, insisto, ya esto es así como, ¿no? Es mucha chela, pero al final vamos a suponer que tienes 32 compañías diferentes. Esto te facilita la gestión de crisis.
Sí.
Te facilita la gestión de emergencias energéticas, porque claro, como hay un código de red...
Estás compartimentalizando...
Exactamente.
Y diversificando esto.
Ese código de red debería incluir una serie de especificaciones y reglas para que en caso de que tengas un problema masivo en un estado, los estados de alrededor...
pueden entrar de emergencia.
Puedan mutilarse una mano y ahí echarles una mano. Esto te facilita incluso el comercio entre estados.
Sí.
Porque si yo no quiero generar electricidad porque pues no quiero tener emisiones...
Es una decisión soberana.
Efectivamente, le compro electricidad al estado de junta.
Sí.
¿No? y me peleo con el Estado de Junto porque no me da electricidad. No tengo que ir al Palacio Nacional a sentarme ahí a ver quién me atiende.
Pero fíjate, incluso puedes crear una, puedes crear muchas relaciones simbióticas.
Por supuesto.
Porque, por ejemplo, X estado le está faltando agua, pero el estado vecino le falta electricidad. Oye, te voy a mandar esto y tú mándame de este lado. Y creas esas relaciones virtuosas.
Por supuesto, proyectos conjuntos, joint ventures entre estados para desarrollar esto o aquello. O sea, ojo ese personal. Estamos hablando desde el mundo de las ideas.
De un mundo que todavía no, de todavía ahorita no está, pero que es posible.
Es, exacto. El punto es que es posible. No es una cuestión fácil, porque lógicamente es posible, por ejemplo, que haya que caer en que haya que irse a reformas constitucionales.
Reformas, por ejemplo, la CNH, si, quizá ya no tendría una razón de ser, probablemente. La CRE tendría. Fíjate, una cosa que no nos dimos cuenta en esta idea del federalismo energético es que varios de los cimientos ya existen de las semillas.
Por supuesto.
Que son las agencias estatales de energía.
Por supuesto. Entonces, tú ya tienes las agencias estatales de energía y posiblemente lo que haya que hacer sea pues, juntarlos a todos en algún sitio y decirles, la fecha límite para que me expliquen cómo le vamos a hacer es tal. Ahí se queda.
Sí.
¿No? Lo, de nuevo, estoy hablando muy a lo idiota, ¿no? Pero o sea, y no quiero decir que esto sea fácil, pero no es imposible. ¿Qué es lo que hace falta? Lógicamente se necesita una serie de políticas muy bien definidas sobre quién regula qué, cómo y de dónde a dónde.
Competencias.
Competencias, necesitas una regulación secundaria, no leyes secundarias, eso no. Una regulación que cuelga de esas políticas en donde dices, por ejemplo,
reglamentos, directivas,
claro, ¿qué,
acuerdos?
¿Qué hace el SENACE? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está el límite de acción del SENACE y dónde no? Luego tienes que darle a los estados una línea muy clara de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer.
O hasta dónde pueden hacer.
O hasta dónde pueden llegar. Y además tienes que asegurarte de que los estados lo tengan claro, pero de que emitan regulación alineada con eso. Porque si no hay alineación, todo esto no funciona.
Sí.
¿No? Y evidentemente, ahí el gobierno federal juega de facilitador, por supuesto. El gobierno federal no abandonas a los estados a su suerte.
No.
Pero, a ver, oye, es que yo, señor, mire, pues yo soy Sonora, ¿no? Y necesito tanta luz porque en mi plan de desarrollo quiero atraer industria de tal. Ah, espérame. Déjame ir a contractar a la industria de tal. Y mientras tanto vamos moviendo tu proyecto a ver de qué forma, ¿no? Uh-huh. Todo esto necesita mucho dinero, necesita tiempo, ¿no? Sí. No es algo que puedas
maduración.
Hacer. Claro, no es algo que puedas hacer en 6 meses ni en 2 años. Sin embargo, se pueden sentar las bases para que suceda.
Y fíjate, aquí de lo que estamos hablando es de la creación no de mercados, sino literalmente de ecosistemas. Porque eventualmente, por ejemplo, si... Por decir algo, regresar al estado de Durango y de pronto esta gran ambición solar, pues vas a requerir muchas cosas. Vas sí. a requerir construcción, vas a requerir instaladores, vas a requerir una serie de cosas que eventualmente tenemos que ir desarrollando y que no hemos hecho todavía aún.
Claro.
Cuando hablamos hace ratito en otros capítulos de industrias tractoras, es exactamente lo que estamos haciendo.
Sí.
Jalando otro tipo de industrias que tienen que estar a la par de este desarrollo, de infraestructura, de capital humano. Ahí de nuevo podemos hacer enlaces con las comunidades, con las universidades locales, para hacer esa contratación local.
Claro, esto es algo de lo que ha venido hablando, no nada más Gonzalo, ha hablado Santiago Arroyo, Eric Salas, han hablado del asunto mucho tiempo, de cuestiones eléctricas. Paul ha hablado muchísimo, Víctor ha hablado muchísimo. Eleazar Castro, si pueden, síganlo también, ¿no?
Un must.
O sea, el punto es que esto no es una idea de Gonzalo ni mía, es algo que se ha venido hablando mucho, que hoy además forma parte de las propuestas de la oposición, que no es mala idea. No es mala idea en absoluto. Lo que pasa es que es mucho trabajo.
Fíjate, aquí yo siempre me he apegado, creo, Bernardo, de que un buen marinero no se hace en aguas calmas.
Claro.
Y dada la convulsión que está teniendo nuestro país, del cual está pasando por una situación muy complicada,
lo hemos visto en seguridad, estamos viendo las consecuencias del cambio climático, o a los albores de las consecuencias del cambio climático. Eventualmente tenemos que repensar que estos modelos no puede ser regresar a lo que teníamos antes.
Claro.
Tenemos que pasar a un modelo mejor. Y tenemos que empezar a platicar de eso, discutir de esto, para tener nuevas ideas.
Claro, mucho se dice por ahí, si no está roto, rómpalo. No necesariamente, ¿no? Porque tampoco es necesario romper todos los vasos de la tienda.
Destruir por destruir solo lo hacía Daniel el Travieso.
Exactamente, sí, sí, sí. Y pues al final, yo no sé si se transformó en un adulto responsable, pero eso da para otro día. Sí. y también hay que entender que las cosas, los cambios cuestan mucho trabajo. Más cambios de este tamaño, ¿no? En un país de este tamaño, que además tiene la problemática que tiene, ¿no? Estamos pasando por una coyuntura muy complicada, muy difícil, muy, muy, muy ruda, en más de un sentido. Pero que, o sea, tiene que tener un futuro, y tiene que tener un futuro bueno.
Sí.
Y el futuro bueno pasa por, lo hemos dicho, los mismos que acabo de decir, Eric Santiago, Gonzalo, Víctor Eleazar, Víctor Vidal, Adrián Calcaneo, Abril, todo el mundo lo ha dicho. O sea, energía buena, bonita, barata y disponible.
Sí.
¿No? Porque la energía, pues, es un elemento que soporta la vida, y porque es un elemento que realmente está íntimamente ligado al bienestar de las personas.
Así es.
¿No? Al welfare. El agua es otro capítulo.
De hecho, no significa welfare, well-being.
El well-being, sí, sí. El agua es otro capítulo súper, súper importante. Desafortunadamente, en este momento del tiempo, ya no está lloviendo tanto como llovía antes, parte del cambio climático. Luego me van a venir a decir, ya, pero es que el cambio climático es cíclico. Y les voy a decir, sí, sí es cíclico, pero si seguimos chingando, lo vamos a acelerar. Y entonces el problema, pues, es el que es, ¿no?
No, tan simple. Los swings van a ser cada día más violentos.
Sí, el problema es sequía, más ese.
Van a ser sequías muy grandes de muy largo tiempo. Y cuando llueva, como ocurrió, por ejemplo, el año pasado, sí, en Baja California, precisamente en la zona de Ensenada, Tijuana, fueron lluvias literalmente de caudales.
Sí, sí, va a acabar lloviendo un montón. Los inviernos más fríos, veranos más calientes. O sea, la cosa va a poner muy extrema.
Sí.
Y se necesita energía,
y
se
que
necesita.
No estamos preparados para eso, ¿eh?
No, porque es una cuestión que nos agarró con los pantalones bajados.
No, fíjate, yo no diría eso. Lo que pasa es que yo creo que no yo ni siquiera diría que nos volvimos complacientes. Solamente que pensamos que quizá tenemos más tiempo. Veo una cosa muy sencilla. Ahorita, por ejemplo, lo que es el Valle de México, son muy pocas las casas o los apartamentos que tienen calefacción o que tienen aire acondicionado, son muy pocos. Pero cuando de pronto vamos a tener esas ondas de calor de 37 grados, ¿cómo le vamos a hacer?
Eso no es calor.
Cuando de pronto, bueno, se lo estoy diciendo al rey de Camel Town.
Sí, o sea.
Pero cuando nos vayamos a menos 2 grados, menos 4 grados en la Ciudad de México, perdón, pero mucho de lo que se hace todavía es con ladrillo, con monobloc altamente poroso. La gente se va a congelar dentro de sus casas.
Sí, entonces todo este extremo, o sea, no estamos listos. Yo sí creo que nos agarró con los pantalones bajados, no por complacientes, sino porque al final todo sucedió demasiado rápido.
Sí, se aceleraron, ¿no?, los tiempos.
Se aceleraron los tiempos. Luego, el punto es que también, pues es que la última glaciación tuvo lugar hace quién sabe cuánto tiempo. Sí, yo no sé si estemos
preparados para otra glaciación.
No, es que me decía un compa que es meteorólogo, decía, a ver, sí, o sea, es evidente que si hubo glaciaciones, pues tiene que haber lo contrario.
De cielo.
Periodos de mucho calor, ¿no? Y si es una cuestión cíclica, pues yo creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, no se vale contribuir a esta cuestión cíclica. Creo que todo sucedió más rápido de lo que todo el mundo esperaba. Y sobre todo, creo que ahí sí hemos sido complacientes en el sentido de que tenemos tiempo. Y ese nos está acabando,
sí,
¿no? Y lo mismo está pasando con energía, que con agua, que con alimentación, que con salud.
Seguridad.
Que con seguridad. Se nos está haciendo tarde. Y el país, ya no hablemos del mundo, o sea, no es que el mundo no me importe, pero o sea, el país tiene que mirarse a sí mismo de otra forma.
Sí.
y pensar, lo decías hace un momento, o sea, la democracia participativa no es hacer encuestas a ver si cancelamos un aeropuerto.
No, ni tampoco consultas o referéndums o plebiscitos. Es más que eso.
Claro, la democracia participativa pasa por hacer a la gente partícipe, en este caso del federalismo, del desarrollo y el crecimiento de su estado.
Sí.
Porque todas estas cosas generan empleo, generan energía, potencialmente, si te quieres extender, generan agua. Si te quieres extender, a lo mejor dices, bueno, pues hagamos algo parecido con el petróleo, yo qué sé, ¿no? Y no es más que hacer negocio, y posiblemente a mucha gente no le va a gustar el término, pero es hacerse de la lana que el Estado necesita y el país necesita para que la gente viva mejor.
Totalmente.
Sin ponernos en plan, ah, es que hay que hacer todo el dinero del mundo, que bueno, los negocios son para eso, pero al final, si nos queremos quedar en esta nube de está mal que las empresas se abran para producir dinero, yo creo que eso es un error, pero sí creo que si se pueden hacer cosas en los estados para que la gente del estado tenga mejor nivel de vida, pues hay que hacerlo.
Es que fíjate, incluso sobre esa parte, expandiendo en cosas muy tangibles, se pueden resolver muchas de las contradicciones que tenemos en el modelo actual. Por ejemplo, es irónico, contradictorio, que de pronto hay un gran parque eólico y la población adyacente le toca pagar como si no hubiera esa ventaja. Y no, tendremos que estar rediseñando los sistemas para que las poblaciones aledañas, o muchas veces las poblaciones, yo te diría que el host, las que están albergando ese tipo de proyectos, sean los primeros beneficiarios.
Claro, por eso justamente, ese querido personal, por eso se hacen los estudios previos de los proyectos. Porque los proyectos hacen mucho, y lo digo en serio, hace mucho ya no se hacen por hacer el proyecto.
No.
Los proyectos tienen que tener una cosa que se llama contenido local, que es cómo el proyecto va a beneficiar a las comunidades circundantes. Puede ser ambiental, puede ser tecnológico, puede ser de salud, puede ser lo que ustedes quieran. Y sin contenido local, un lender, que es el que te da la lana para tus proyectos, te dice tu proyecto no va.
Le falta.
No va. O sea, oye, es que podemos producir un chingo de electricidad. Sí, pero si no tienes contenido local, no te voy a prestar el dinero.
Así es.
Punto. Porque los proyectos, especialmente los referidos a oil and gas, que ¿no? y energía, tienen que tener un impacto positivo en las comunidades circundantes.
Así es.
Si no, no tiene sentido.
Es un imperativo, yo te lo diría de esa manera. Es un imperativo.
Efectivamente, porque si no, no tiene sentido, y no lo tienen. Porque no puede ser que vayas y montes miles de millones de dólares en tecnología y que luego la gente que vive alrededor de esos miles de millones de dólares en tecnología no se beneficie de ello.
Así es.
Creo que ya nos acabamos los temas, ¿no?
Y las chelas.
Y las chelas. A ver, ese personal, ya le dimos a las chelas, ya le dimos a los temas. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero porque es que el tema da para, pues no sé, yo qué, ¿no?
Para cambiar de otra era glacial.
Efectivamente. Así que, pues, muchas gracias por escuchar todo esto, que al final son muchas horas, escúchanlo en partes. Finalmente, todo esto no tiene que ver más que con el desarrollo del país, buscando mejores condiciones de vida para todos. Recordemos que la transición energética es algo que tiene que suceder, pero que no es nada más hacer que todo sea eléctrico, ¿no? Porque son muchas cosas. No vamos a pasar por transición energética porque no era acabamos. La idea, no acabamos nunca. Pero tengamos en cuenta que la transición energética es posiblemente el concepto del que salga todo lo que les acabamos de explicar, porque al final, efectivamente, aquí el Micho opina, ¿ven? Opina que las cosas están de la patada, pero que se pueden poner mejor. Muchas gracias, Gonzalo, por todo tu tiempo, porque tenemos aquí 3:20 casi, ¿no? Y pues gracias a ustedes. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar toda esta monserga, que esperamos que les haya servido de algo y por supuesto que...
Que estimule una conversación.
Exacto.
Creo que ese es el punto.
Sí,
que estimule ideas, que tengamos más elementos para debatir, para construir. Porque eventualmente no se trata, y eso es yo te lo platicaba, este no es un tema únicamente para que los expertos digan y nos digan qué hacer. todo mundo tiene una opinión que puede contribuir a tener mejores ideas.
Claro, hay que meterse y pues hay que enterarse. Nosotros no somos dueños de la verdad, ni pretendemos serlo.
No
nos las sabemos todas tampoco, ni pretendemos sabernoslas todas. Simplemente estamos dando opiniones desde los datos, desde la experiencia y desde lo que creemos que se puede hacer. Pero no somos los únicos, ese personal.
Así es.
¿No? Hay que entender que hay mucha gente mucho mejor que nosotros que puede hacer cosas igual de interesantes o más. Y también hay que entender que la mejor forma de hablar de estas cosas pues es leyendo antes y escuchando cosas antes. Y por qué no, hablando de ideas y hablando de lo que a nosotros se nos ocurre. No saber de un tema no quiere decir que no se puede hablar de él.
Exactamente.
Con lo que, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y por su amabilidad. Ya nos vamos. A ver si nos tardamos un poco menos de un año en hacer el siguiente.
Espero que no.
Señor Monroy.
Hagamos uno cuando arranque Dos Bocas.
Hagamos uno cuando arranque Dos Bocas.
Cuando llegue a ser el caso.
Vamos a tener que hacer en 2027, pero no importa.
Lo hacemos antes.
Yo creo que lo hacemos antes. Muchas gracias, personal. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Y bueno, si se portan mal, avisen para hacer fila. Gracias.
Old Mayatole es una producción de Black Camel Records para el Ministerio de Asuntos sin Importancia de Camel.